Rudy, algo más, y yo quiero saludar al doctor Carlos Álvarez. Él es médico infectólogo con un magíster en epidemiología y un PhD en ciencias biológicas. Doctor, bienvenido a Salud de Algo Más una vez más.
Buenas tardes, Camila. Un placer siempre estar aquí en la mesa con ustedes y especialmente con los oyentes de Salud y Algo Más.
Bueno, doctor, nosotros nos debíamos este tema del VIH porque hace más o menos un mes salió una alerta que resultaron diciendo que era falsa, pero es mejor hablarlo con un especialista en el tema sobre el aumento de personas con VIH. Pero, doctor, usted que está en este tema, ¿esto es realidad? ¿Están aumentando las cifras? ¿Están aumentando los casos? Porque, por otro lado, ONU-SIDA dice, en cambio, que han disminuido y se han mantenido los casos de personas con VIH.
Sí, yo creo que hay que mirar en contexto, Camila, porque en realidad, digamos que no, Colombia tiene una situación particular en el cual esperamos se espera que haya un número de casos que más o menos podrían estar oscilando entre 190 mil personas que conviven con VIH en Colombia. Sin embargo, de esas 190 mil, no todos se conocen su diagnóstico. Y probablemente cuando se empiezan a hacer estrategias para estimular a que las personas puedan hacer su diagnóstico, es posible que haya aumento de los casos por estrategias particulares, pero no es que haya, como escuchaba en los medios con redes sociales, que una epidemia nueva de VIH que estaba creciendo de una manera exorbitante. No es así, sino es probablemente mejoramos el diagnóstico y eso ayuda. Y obviamente también pues es una enfermedad que también hay que decirlo, no está controlada, es decir, no se ha ido, sino sigue habiendo y seguirá habiendo desafortunadamente personas que se puedan contagiar con este virus.
Mire, doctor, que a mí me parece muy interesante y he sentido que el tratamiento contra el VIH ha empezado a ser un tratamiento manejable. ¿Sí? Ya ahora que se habla de VIH, no se habla de una enfermedad tan mortal, o sea, potencialmente mortal. ¿Usted podría decir que realmente los tratamientos para el VIH han avanzado?
Sí, definitivamente. Yo creo que es una enfermedad en las cuales se ha avanzado muchísimo en el tratamiento. Para que los oyentes tengan en cuenta, hace más o menos 20, 25 años había que tratar a una persona que convivía con VIH con 20 tabletas al día y con muchos efectos secundarios. Hoy el tratamiento, estamos hablando de una tableta al día, y en algunos casos no está disponible en Colombia, pero ya tenemos en el mundo tratamientos de una inyección cada 2 o cada 3 meses que hace que la persona esté completamente recuperada, es decir, no solamente se estabiliza, sino que mejora que esté o logra que se recupere la persona. Y en ese sentido, a pesar de que no tenemos un tratamiento curativo, que es bien importante tenerlo en cuenta, sí, estos medicamentos que logran mantener la calidad de vida, y pues diría que en este momento es una condición crónica que no cambia la esperanza de vida de las personas que conviven con VIH cuando están obviamente en tratamiento.
Mira, doctor, nos pregunta un oyente, yo creo que usted le entiende mejor la pregunta: ¿qué tan efectiva es la PrEP? Me pone él, si se toma correctamente.
Buenísima pregunta, porque esa es una estrategia que llamamos PrEP de preexposición, es decir, utilizar medicamentos para evitar que la persona, al tener una conducta de riesgo, se contagie. Y es tomar los medicamentos antes de tener esas conductas de riesgo, y es una muy, muy buena estrategia. Es, digamos, una recomendación de la OMS, no es la única, obviamente, tenemos que tener en cuenta que hay unas recomendaciones que llamamos la terapia combinada, o mejor, la prevención combinada, que son estrategias de tener en cuenta los métodos de barrera, pero adicionalmente esta estrategia con medicamentos que realmente es exitosa y funciona 100%, es una estrategia muy buena. Lo importante es tener en cuenta que a veces vemos que las personas que utilizan PrEP descuidan otras medidas de prevención, y desafortunadamente las otras medidas que son útiles también para otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis o la hepatitis C o otras infecciones bacterianas.
O sea, ¿no protege contra esas otras?
No, solamente protege contra la infección por VIH. Y es importante que las personas lo conozcan, lo sepan y entiendan que es así.
Doctor, por ahí me entra a mí una duda, o sea, esta PrEP está diagnosticado, ¿debería tomársela una persona que tiene quizás una pareja que tiene VIH? ¿O quién exactamente, para quién está dirigida esto de prevención? ¿O realmente podría tomarlo cualquier persona?
Yo creo que depende de del riesgo de cada una de las personas. Recordemos que la manera principal, no es la única, pero la manera principal en este momento para tener infección por VIH es el contacto sexual. Entonces, las personas que tienen más contactos sexuales, que tienen más factores de riesgo, pues son candidatas para tomar la terapia PrEP. Una es la que tú acabas de decir, Camila, las personas que llamamos técnicamente serodiscordantes, es decir, que una persona convive con el VIH y la otra persona no. Entonces, es una estrategia que se utiliza. Pero también personas que tengan mayores conductas de riesgo, que tengan más de una pareja estable, podrían necesitar la terapia PrEP o podría recomendarse la terapia PrEP. Es una terapia segura, pero sí siempre recomendamos que esta terapia PrEP sea utilizada bajo supervisión médica para tener hacer los controles y evitar efectos secundarios que, aunque no son usuales, pueden suceder.
Doctor, entonces estábamos hablando, usted me decía una profilaxis preexposición al VIH, ¿no? Que es la PrEP, ¿sí? Así es.
Sí.
Sí, y también es que vean, los oyentes son muy pilos. ¿También hay una profilaxis posexposición?
Sí, justamente ese, si una persona pues no tenía planeado una conducta de riesgo, tiene una conducta de riesgo, o a veces cuando ocurren cosas mucho más dolorosas, como son las violaciones o cosas por el estilo, hay una conducta para evitar la infección después de tener un contacto sexual. En ese caso, sí es importante tener en cuenta que se debe hacer las primeras 36 horas.
¿Y qué, exactamente qué tan efectivo puede ser, doctor? Entonces, si yo tuve de pronto un riesgo de contraer VIH y tendría que tomarme esta post-exposición, ¿qué tan efectivo puede ser?
Sí, entre más rápido después de la conducta de riesgo ocurra, es mucho más efectiva y podríamos decir que es exitosa las primeras 36 horas. Después de las primeras 36 horas, es decir, los siguientes 24 horas hasta los 3 días, ya la efectividad baja, ya es como el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas es efectiva la terapia, y después de esos 3 días ya no es efectiva, ya no, si hay una infección ya no es posible evitarla con la terapia posexposición.
Doctor, ¿cuánto tiempo después de que uno tiene relaciones con alguien que posiblemente tenga VIH le aparece o le puede aparecer y a todo el mundo le aparece en el cuerpo, en la sangre?
No necesariamente, digamos que la posibilidad de que una persona tenga contacto con alguien positivo y se infecte, pues depende de muchas cosas. Primero depende si la persona está tomando medicamentos y está indetectable, es decir, no tiene virus en la sangre, pues no la va a transmitir. Si la persona no toma los medicamentos y tiene muchos virus, pues entre más virus tenga la sangre, pues probablemente la otra persona se puede infectar de VIH. Y cuando eso ocurre, hay un porcentaje de personas que más o menos son 3 de cada 10 que por ahí a los 2 meses o un mes, 2 meses pueden hacer un cuadro de virosis. Puede ser fiebre, malestar general, pueden aparecer ganglios en el cuello, como cuando uno tiene una virosis, por eso, porque este es un virus también. Pero eso solamente ocurre en 3 de cada 10 personas. Las demás personas pueden no presentar ningún síntoma y pueden estar sin presentar síntomas por un tiempo que puede oscilar entre 3 a 7 años, que es el tiempo en el cual la persona ya tiene un estado avanzado o empieza a tener manifestaciones asociadas a lo que hace el virus, que es bajar las defensas.
O sea, ¿qué síntomas podría tener, doctor?
Podría, pues son muchos, pero diríamos que las primeras cosas que podrían empezar a ocurrir son después de un tiempo las personas pueden van a tener fiebre que no se mejora, es una fiebre crónica o persistente, puede tener ganglios en el cuerpo, en varias partes del cuerpo, no solamente en el cuello, también en las axilas, en la ingle, por ejemplo, y puede empezar a perder peso. Son como síntomas importantes para que lo tengamos en cuenta. Y hay unos más sofisticados que ya empiezan a aparecer que un poquito del contexto, pero sí aparecer hongos en la boca y otras cosas que muestran que hay problemas en las defensas, y por ello es importante siempre solicitarse una prueba de VIH o hacérsela, porque en Colombia es posible hacerse la prueba de VIH yendo al médico y pedir solicitar la prueba de VIH. Tenemos que el factor de riesgo es tener vida sexual activa, y la otra opción es que yo pueda hacerme la prueba directamente. Ahí en Colombia es permitido que las personas puedan acceder a tener pruebas en casa para hacerse pruebas de VIH.
Doctor, ¿una persona con positivo para VIH tiene que tener un tratamiento antirretroviral de por vida, cierto?
Sí, Sí, porque como le digo a mis pacientes, la terapia antirretroviral, que es el nombre elegante para hablar de los medicamentos que van contra el virus, son como anticonceptivos. Mientras la persona se los toma, el virus no se replica. Pero cuando la persona deja de tomarlos, el virus vuelve a replicarse. Y cada vez que se replica, desafortunadamente mata células humanas de defensa, y eso es lo que al final pues conlleva las complicaciones asociadas a este virus.
Y ahí me surge un poco una duda con las nuevas, digamos, las nuevas regulaciones que ha sacado Colombia en cuanto a uno de los medicamentos de antirretroviral. ¿Eso podría ser beneficioso para las personas con VIH en el país?
Digamos que los medicamentos que están en este momento en Colombia son medicamentos de que tienen una muy buena efectividad o eficacia, es decir, funcionan muy bien. Lo que ha venido cambiando, como decía hace un momento, eran medicamentos que ya no son de 2 o 3 tabletas o 10, sino que ahora es medicamento de una tableta. Lo que salió en regulación hace poco, pues lo que hace es utilizar algunos de estos medicamentos a un costo razonable para el país, y es una muy buena estrategia. Lo importante no es solamente que esté la resolución, sino que eso se implemente de forma adecuada para que pues sea de fácil acceso para las personas que puedan conseguirlo, tomarlo y que puedan mantenerlo de forma crónica, porque sí es importante resaltar que sí se requiere que las personas lo tomen de forma juiciosa, y en este caso todos los días al menos tiene que tomar una tableta.
Doctor, ¿y una persona positiva para VIH debe tener algunos hábitos diferentes en su vida, hábitos físicos, de alimentación?
Va a depender mucho de qué estado tiene la persona. Si está en el estado avanzado, que es lo que técnicamente se llama tener SIDA, pues hay una estrategia de recuperación importante, en el cual pues tiene que tener un soporte nutricional para evitar complicaciones, aplicarse más vacunas y otras cosas que implica para las personas que tienen las defensas muy bajas. Pero una vez la persona está recuperada, o si la persona se hace el diagnóstico temprano, no llega a un estado avanzado, pues básicamente la recomendación es casi que es la de una persona que no convive con el virus, es decir, seguir su vida con una dieta saludable y todas las demás cosas que pues están recomendadas, no solo para las personas que conviven con VIH, sino para toda la población general.
Mire, doctor, que a mí me causa mucha impresión y también mucha alegría que realmente los avances médicos cada día son mayores. Entonces, ayer dábamos la noticia aquí en Salud y Algo Más que el cáncer, cerca ya de poder tener una cura, pues tiene inmunoterapia, tiene terapia genética, tiene terapia de células madre. Digamos que cada vez se está más cerca de, digamos, erradicar de una u otra forma el cáncer, o sobre todo erradicar esas complicaciones y bajar la mortalidad. Doctor, ¿podríamos hablar de esto mismo con el VIH? ¿Podríamos hablar de que estamos más cerca de una cura?
Sí, no, yo creo que sí, en el sentido en que tenemos una condición crónica, que la calidad de vida y el éxito de las personas pues depende de medicamentos que cada vez han mejorado y que tienen muy pocos efectos secundarios, y como planteaba, son medicamentos que pueden incluso aplicarse con terapias muy de cada 2 o cada 3 meses, que es como lo ideal. Hablando de una cura completa, que vamos a erradicar el virus de la sangre de las personas, no es tan fácil. Digamos que tiene una, a pesar de que hay muchas personas, que investigadores que trabajan en eso, pues no ha sido posible, ni tampoco una vacuna, porque es un virus que tiene unas características muy, muy especiales. Solo para que los oyentes lo tengan en cuenta, es un virus que se mete y se esconde en las células encargadas de la defensa, y en los sitios donde normalmente está todos los demás virus o todas las demás bacterias lo huyen. Este virus lo que hace es buscarlas para poderse esconder. Es como, si haciendo el símil, un delincuente se metiera dentro de la mitad de una brigada militar a esconderse. Es algo parecido, y lo logra, hacerlo muy bien, y de hecho desde ahí logra hacerlo, y adicionalmente toma el poder. Es lo que hacen los virus. Entonces, buscar una estrategia contra poder eliminarlo no es tan fácil, pero con seguridad que vamos a llegar allá.
Pero doctor, documentado, ¿no hay ningún caso de una persona que se haya curado?
Sí, hay casos anecdóticos. Por ejemplo, ahí la mayor estrategia ha sido de personas que les han hecho, por otra razón, les han hecho trasplante de médula ósea, en el cual a las personas se les coloquialmente se les cambia de sangre, se les quita toda la sangre y se les vuelve a colocar otra sangre. Y en ese escenario se han logrado tener varias personas que se han logrado curar de VIH, pero con un tratamiento pues que tiene mucho riesgo. Esto lo que sí nos ayuda desde el punto de vista científico es mostrar que sí es posible curar el VIH, es decir, es posible eliminarlo, pero todavía tenemos que buscar terapias como la que planteas, terapias génicas y de otra índole que pudieran ser y ayudar.
Mire, doctor, nos pregunta aquí un oyente rápidamente para no despedirlo sin irme y dejar al oyente ahí. ¿Puede una mujer con VIH tener hijos sin transmitirles el virus?
Sí, es posible. Hay estrategias que se hacen para lograrlo. Y lo más importante es que una mujer, antes de quedar embarazada, se haga la prueba de VIH para poder tomar las conductas médicas que ya existen y que funcionan muy bien. Y en el caso en que la mujer esté embarazada y se haga el diagnóstico, entre más rápido se haga el diagnóstico, mayor posibilidad de que esto ocurra. Entonces es completamente posible y de hecho es una de las indicadores de salud en el mundo. Las personas que nacen de madres con VIH no nacen con VIH y eso es posible. Entonces sí, la respuesta concreta es sí.
Pues doctor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren tener una conversación con usted.
Muchas gracias Camila, un placer estar con ustedes y me pueden encontrar en mi X, Álvarez Moreno C, y en el Instagram calvaren@gmail.com.